Pues os estaba comentando que vamos a empezar hoy con Sodoma, Lot y la estatua de sal. Fijaros, lo primero que nos encontramos en este tema es que Sodoma estaba cometiendo graves pecados, hasta el punto de provocar la cólera divina, la cólera de Dios, y Dios anunció a Abraham que iba a destruir la ciudad de Sodoma. Ya sabéis que las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra son unas ciudades con una mala prensa terrible, y entonces Dios decidió castigarla por su corrupción, a estas dos ciudades, y entonces le dijo a Abraham que solamente su sobrino Lot, que era el único hombre justo, y su familia se podrían salvar. Entonces, Dios mandó a unos emisarios divinos a que, le dijeran a Lot que él, su esposa y sus hijas podían salir de la ciudad. Fijaros, os estaba comentando que aquí hay un pequeño error, porque yo tengo basado este resumen en el libro de grado, el primer que existía al principio, y en ese libro de grado dice que la esposa de Lot se llama Sara, cuando realmente su nombre es Edith. La esposa de Sara es la esposa de Abraham, pero la esposa de Lot es Edith, que tengáis en cuenta ese pequeño dato. Bueno, pues Dios les dice que salgan, que son los únicos que se van a salvar, pero les prohíbe que se vuelvan a ver cómo Dios incendia la ciudad. A pesar de la prohibición de Dios, la esposa de Lot, que es Edith, se vuelve a ver qué está pasando con Sodoma y Dios la castiga convirtiéndola en una estatua de sal. Bien, lo que está clarísimo es que en esta zona que ocuparon Sodoma y Gomorra y otras ciudades que sufrieron el mismo final, formando parte del Mar Muerto, pues es una zona con una concentración de sal tremenda. Entonces, bueno, pues de alguna forma está vinculado esta historia bíblica a la realidad de Sodoma y de Gomorra, que son ciudades que estaban en torno al Mar Muerto, Yo no sé si conocéis el Mar Muerto, yo estuve el año pasado en estos viajes culturales que organizo, yo estuve el año pasado, estuvimos en Jordania, es un sitio espectacular y maravilloso, y efectivamente si habéis estado en el Mar Muerto, bueno, pues uno, es que no te hundes, flotas directamente en el Mar Muerto. Hay que tener muchísimo cuidado que no te entre en los ojos, porque el escozor es terrible, el agua, y que no te entre en la boca, porque bueno, te ahogas directamente, te atragantas. Por la concentración de sal. Pero claro, lo que os digo que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban en torno al Mar Muerto. Y entonces, por eso un poco también las historias de que Edith, la esposa de Lot, se convierte en estatua de sal. Yo os estaba comentando que realmente esta historia la podemos poner un poquito en conexión con Orfeo y Eurídice, no por la temática, sino por saltarse la prohibición. Fijaros, Dios les deja salir a Lot, a Edith y a sus hijas, los deja salir de Sodoma, pero con la condición de que no se vuelvan a ver la ciudad incendiada. A pesar de la prohibición de Dios, Edith, la esposa de Lot, se vuelve y va a quedar convertida en estatua de sal. Por no respetar esa prohibición, les va a pasar lo mismo a Orfeo con Eurídice. Mirad, yo me he conectado ahora a la web del Museo del Prado. Y voy a compartir con vosotros, ya os digo que la historia es distinta, pero el castigo es el mismo, que es lo que estamos comparando en este caso. Mirad, ahí tenéis a Orfeo y Eurídice, va a salir en pantalla ahora mismo. Bueno, pues ahí tenéis a Orfeo y Eurídice. Entonces, os comentaba que Orfeo, que es el poeta, es uno de los grandes héroes de la mitología, es poeta, es cantante, siempre va con su lira y le veis con su lira. Bueno, pues un día su esposa Eurídice, de la que estaba muy enamorado, está paseando y la intentan violar. Entonces ella, para escapar, empieza a correr y le muerde una serpiente, que ya es el colmo de la mala suerte. Entonces Eurídice muere y por lo tanto va a vivir al inframundo, al reino de Hades y Perséfone, que son los reyes del inframundo. Orfeo, que sigue enamoradísimo de su esposa, que la quiere muchísimo. Orfeo es el mito romántico por excelencia, es una historia preciosa, hasta ahora hay algún héroe de la mitología como Hércules que tiene que bajar al inframundo porque le encargan el cancerbero. Bueno, pues hay otra serie de personajes que bajan por otros motivos, pero el único que baja por amor es Orfeo. Y entonces Orfeo baja, le cuenta su triste historia de cómo ha perdido a su esposa por esa mordedura de serpiente, y y los dioses del Olimpo se conmueven y le dejan que saque de allí a Eurídice, aunque ya sabéis que cuando uno pasa a formar parte del mundo de los difuntos, del reino de Hades, no puede volver a este mundo. Entonces, fijaros cómo lo plasma esto Pedro Pablo Rubens, con cuatro personajes, las dos parejas, Hades y Perséfone, que son la pareja real, y Orfeo y Eurídice. Entonces, fijaros cómo es el ambiente. Para darnos idea de que son los reyes del inframundo y de que están en su palacio, Rubens nos pone cuatro columnas al fondo. Estamos viendo esas columnas por detrás de la figura de Eurídice, que nos están hablando del palacio del inframundo. Y a la derecha, en su trono, están sentados el dios Hades, que es el dios del inframundo, y su esposa Perséfone. Los nombres romanos son Plutón y Proserpina. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros cómo están. Hades está mirando a Perséfone y parece que Perséfone es la que toma la decisión. Fijaros que aquí Perséfone va vestida de negro, como está en el reino de los muertos. Pues Rubens la ha puesto de riguroso luto, va vestida con negro, con una túnica negra, con un manto sobre el cabello negro. Y fijaros la mano derecha de Perséfone o Proserpina, ¿Cómo les está diciendo? Podéis iros. Y como un poco Hades o Plutón está ahí como medio asombrado diciendo, anda, mi mujer les está dejando irse. Es un poco, fijaros la cara con la que mira, ¿no? Entonces, en ese concepto de que la bellísima música de Orfeo conmueve a la pareja divina y cómo realmente se conmueven por ese amor de Orfeo hacia Eurídice y los dejan salir. Bien, la figura de Perséfone o Proserpina, fijaros que es como tomando una decisión importante, es la decisión más importante que toma Proserpina en su vida, porque no se caracteriza precisamente por tomar decisiones, es siempre como la jovencita del Olimpo. Aquí tenéis a Hades, como la mira un poco estupefacto por la decisión. Fijaros la postura de Hades, totalmente barroca, esa pierna cruzada, nunca se nos ocurriría en otra época, esto es un barroco. Con un escorzo hacia adentro. Fijaros ese codo con un escorzo hacia el espectador. Detrás de Hades hay un reflejo rojo. Es ese fuego que hay en el inframundo, exactamente igual que en nuestro infierno. Y justo delante tenemos a la pareja, a Orfeo, que va con su lira cargado, la vemos en el lado derecho, y a Eurídice, que va desnuda. Es una mujer muy de Rubens. Rubens no puede permitirse hacer una pintura en la que no aparezca una señora desnuda. Es como que le falta algo. Entonces, fijaros, aquí aprovecha y desnuda a Eurídice. Entonces, solamente lleva un manto, una especie de tela blanca que la cubre la parte inferior del cuerpo. Y bueno, Eurídice, cómo se vuelve en una mirada cómplice hacia Perséfone, dándole las gracias porque la deje salir de allí y es volverse con Orfeo a la tierra. Fijaros, aquí Orfeo está con la mano hacia atrás como tanteando que Eurídice venga detrás de él. La mitología nos cuenta que cuando están a punto de salir del inframundo, del reino de Hades y de Perséfone, Orfeo tiene miedo de que Eurídice no le siga y en un instante de duda se vuelve a mirar si le sigue Eurídice y es lo único que le han prohibido, que se vuelva a mirarla y por eso la pierde por segunda vez y para siempre. Por eso os decía que la historia no tiene nada que ver con la de Lot desde el punto de vista temático, pero sí tiene que ver desde el punto de vista de saltarse la prohibición divina. Orfeo se salta la prohibición divina de mirar a Eurídice del mismo modo que Edith, la esposa de Lot, se salta la prohibición divina de mirar a Sodoma. Una queda convertida en estatua de sal y la otra se va a quedar ya en el inframundo para siempre. Bueno, los dos episodios más representados de la historia de Lot, que tampoco es que se representen mucho, pero los dos episodios más representados son la destrucción de Sodoma, la destrucción de la ciudad de Sodoma siempre está vinculada a Lot, y el episodio que más se representa en el mundo del arte es la embriaguez de Lot. Mirad, hasta ahora hemos visto en la mitología un personaje que va vinculado al vino y a la embriaguez, que es Dioniso o Baco, el dios del vino, Dioniso nombre griego, Baco nombre romano. Hemos visto a Noé, el otro día cuando estudiábamos el Génesis vimos a Noé, vimos que él descubre el vino y la viticultura, pero no sabe las consecuencias negativas que puede tener Y al final lo que hace es que se va a embriagar y como sus hijos se ríen de él, eso lo vimos representar por Miguel Ángel en el techo de la Sistina, o lo hemos visto en uno de los machones en un relieve del Palacio Ducal de Venecia. Bueno, pues a Lot también, Lot es distinto. Lot no se va a embriagar él, como Dioniso o como Noé, sino que vamos a ver que le van a embriagar sus hijas. Ahora vamos a ver un poquito esa historia, ¿eh? Tanto en el incendio de Sodoma como en el diluvio, daros cuenta que son dos castigos que manda Dios a los hombres. El diluvio es universal, lo manda para todos los seres humanos, es una consecuencia de la cólera divina en la que solo se van a salvar los justos, que en este caso es Noé y su familia. En el incendio de Sodoma solo se salva Noé, que es un hombre justo, con su esposa y con sus hijos. Entonces estamos hablando de castigos divinos, incendio o diluvio. En el caso de Lot, fijaros, las hijas de Lot, cuando salieron de Sodoma y vieron que la ciudad había sido aniquilada, creyeron que Dios había mandado otro castigo para aniquilar al género humano y entonces decidieron embriagar a su padre para forzarle a cometer incesto con ellas y así perpetuar la raza. Noé y Lot, por lo tanto, serán víctimas de la enajenación que produce el vino. Fijaros qué cosa más curiosa. Es una historia para nosotros un poco, para nosotros muy extraña, evidentemente, pero tiene que ver un poco con, fijaros, para los judíos hay una cosa fundamental y es que es tener descendencia. Lo peor que le puede pasar a un judío es no tener descendencia. Pero os estoy hablando a fecha de hoy también, ¿eh? Conozco casos. Entonces, lo más importante para un judío es tener descendientes. Aquí las hijas de Lot van a cometer incesto con su padre, obrando en el fondo con un precepto de la Biblia, de Dios que dice crecer y multiplicados y hablar y de la importancia que tiene para ellos precisamente el perpetuar la raza. Perpetuar la raza humana. Entonces, como piensan que no hay más hombres, ¿qué hacen? Pues saben que el vino te deja un poco desconectado y entonces lo que hacen es, bueno, le dan a su padre vino para que se embriague y no esté en sus cabales y entonces para poder cometer incesto con ellos. Bueno, pues entonces Noé y Lot van a ser víctimas de esa enajenación que produce el vino. Yo voy a buscaros ahora algún tema en el que aparezca Lot con sus hijas, porque esto sí que se representa en el arte. Momentito, voy a mirar. Bueno, mira. Voy a buscaros una pintura que tenemos en el Museo del Prado de Madrid. Es un artista italiano que es poco conocido, pero a nosotros lo que nos interesa. Hola, buenos días. A nosotros lo que nos interesa es la temática. La voy a compartir con vosotros y vais a entender por qué se representa esto en el arte. Es un pretexto maravilloso para tratar el desnudo femenino. Mirad, Lot y sus hijas. Bueno, estamos en esa pintura que yo os decía, es una pintura de un autor italiano, es una pintura del siglo XVII, hacia 1634. Bueno, pues ahí tenéis ese tema de Lot y sus hijas. Ellas os he dicho que piensan que Dios ha decidido destruir todo, igual que pasó con el diluvio, que solamente quedan su madre se ha convertido en estatua de sal. Ellas piensan que solo quedan ellas y su padre y deciden embriagarle, darle vino para poder tener relaciones con él y poder perpetuar la especie. Bueno, ahí, si veis, tenemos a las dos hijas de Lot. Bueno, pues es un tema estupendo para tratar el desnudo. Fijaros, en los países donde no se trata el tema mitológico, o pues se trata muy poco, Hay que buscar temas que nos permitan tratar el desnudo dentro de la historia sagrada. Dentro de la historia sagrada nos permite tratar el desnudo Susana y los viejos, porque Susana se está bañando y la ven los viejos. El tema de Lot y sus hijas puede ser un buen pretexto para tratar el desnudo femenino. Betsabé, que se baña, se baña desnuda, entonces David, el rey David, se enamora de ella. Y un poquito la figura de María Magdalena, que bueno, a veces no aparece desnuda del todo, pero sí pues, suele aparecer con el cabello suelto y suele aparecer pues semidesnuda. Y por supuesto la figura de Eva, que es por excelencia cómo se trata el desnudo femenino en el tema del mundo clásico. Bueno, pues aquí en esta pintura del barroco que tenemos en el Museo del Prado, fijaros, tenemos a un anciano, a dos jóvenes, a sus hijas, como la que está de espaldas a nosotros lleva un recipiente, una botella, un recipiente donde va a ir el vino, y cómo le van a dar vino a su padre para que cometa incesto con ellas y así perpetuar la paz. Aquí tenemos la figura que lleva esa botella con vino de espaldas, con una técnica de veladuras sobre las nalgas que, bueno, la tapan un poco pero dejan ver su desnudez a través de ella, y la otra que está de perfil al espectador, bueno, pues tiene una tela verde que la está cubriendo su desnudez también. Bueno, pues ya os digo que el tema de Lot con sus hijas, es decir, la embriaguez de Lot, el tema de Lot con sus hijas, el tema de Susana y los viejos, el tema de Eva y el tema de Betsabé, son por excelencia, y el tema de María Magdalena, son los temas bíblicos que nos permiten un acercamiento a la anatomía femenina. Como la Biblia no nos da datos de lo de Lot, solo nos dice que las hijas le enviaban para cometer incesto con él, no. Pues aquí el artista tiene total libertad para imaginarse una escena, y entonces, bueno, pues como no trabaja temática mitológica, pues entonces se sirve de esta temática de historia sagrada para hacer este tema de Lot con sus hijas. Bueno, pues este tema ya os digo, lo tenéis en el Prado. Y a ver si encuentro algún otro para que os hagáis una idea. Mirad, aquí tenéis otro de Luca Giordano. Voy a cargarlo. A ver si veáis. Bueno, este es mucho más explícito. Bueno, este, como veis, es mucho más explícito. En el otro aparece solamente la cabeza de Lot y las jóvenes que aparecen, es un pretexto para el desnudo. Y aquí, fijaros, lo que plasma Luca Giordano también está en el Museo del Prado. Lo que pasa que son de ese tipo de pinturas que no están, que están guardadas, no están a la vista en la colección. Pues ahí tenéis a Lot, anciano, como la figura femenina de la izquierda, que tiene una concha en la mano que con vino, y le está echando vino sobre el rostro para que se lo beba y se embriague, como la otra hija le está sujetando y él está ahí tumbado. Y bueno, pues es el momento, mientras que el otro artista está captando el momento de la seducción, las dos jóvenes desnudas que intentan seducir al padre, pues aquí Luca Giordano lo que está captando es el momento de la embriaguez, el momento en el que le están embriagando. Curiosamente, me viene un poquito para que veáis detalles. Mirad, aquí a la izquierda, si os dais cuenta, al lado de la tela azul, aquí a la izquierda nos encontramos con una figura blanca alejada. Bueno, pues que nos recuerda a esta, es el símbolo de Edith, la esposa de Lot, que se convierte en estatua de sal precisamente por mirar las llamas de Sodoma, que está siendo destruida, que tenéis puesto las llamas detrás. Con lo cual es una alusión de porque Edith no hace caso a la prohibición de Dios, mira cómo se destruye Sodoma, se queda convertida en estatua de sal, y por eso ellas, en el fondo, se ven obligadas a cometer incesto con su padre para que no acabe la raza. Bueno, ahí tenéis el tema, el momento en el que ellas le están echando vino para que beba, se embriague. Ellas están vestidas, en este caso no están desnudas, están vestidas con sus mejores regalas, con sus pendientes de perlas, con sus collares de perlas, con sus vestimentas, y realmente, bueno, pues están embriagando al otro. Bueno, pues ahí tenéis otro tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si conocéis este tema, pero es un tema que se trata. Por lo tanto, cuando hablamos de embriaguez, tenemos que hablar de tres personajes. Por supuesto, en la mitología hablamos de Dionisos o Baco, que es el dios del vino. Hablamos de los sátiros, hablamos de los faunos y hablamos de todo ese cortejo que va vinculado al dios Dioniso. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos de dos personajes. Noé, que inventa el vino y la viticultura, desconoce sus consecuencias y se embriaga un poco por casualidad. Y Lot, que le embriagan a posta a sus hijas para cometer incesto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar, ya que hemos hablado de Sodoma, hemos hablado de Lot y de cómo se destruye Sodoma, vamos a hablar ahora de los hijos de Abraham, de Agar y de Ismael, que va a ser el progenitor de la raza. Fijaros, en una ocasión cuenta la Biblia que Sara, esposa de Abraham, vio que Ismael trataba mal a Isaac, por lo que le dijo a Abraham que expulsara de su casa a Agar y a su hijo y de esta manera no tendría que compartir la herencia con Isaac. Bueno, el tema es tremendo. Fijaros, Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes serían más amplios que las estrellas del cielo. Pero Abraham y Sara seguían sin tener descendientes. Y un día Abraham y su esposa Sara deciden hablar y deciden que Abraham, como no tienen descendientes, va a tomar a una esclava egipcia, que es Agar, para procrear con ella y tener un hijo. Efectivamente, Abraham se une a Agar y tiene un hijo con ella, que va a ser Ismael. ¿Qué sucede? Pues que Abraham y Sara, en el fondo, no estaban confiando plenamente en Dios, porque fijaros, si Dios les había prometido que la descendencia de Abraham iba a ser más grande que las estrellas del cielo, pues ¿qué sucede? Que al cabo del tiempo se cumple lo que había dicho Dios, que es que Sara va a quedar embarazada. Cuando Sara queda embarazada y tiene a su hijo Isaac, claro, nos encontramos con un conflicto. Isaac ya no es, siempre que oímos hablar de la Biblia, hablamos de Isaac como el único hijo de Abraham. Y no es cierto, tuvo dos hijos. Tuvo primero a Ismael con Agar y después tuvo a Isaac con su esposa Sara. ¿Qué le sucede a Sara? Pues que Sara empieza a temer que su hijo Ismael tenga problemas con la herencia de su padre. Si hay un solo heredero, pues todo es para él, pero si hay dos herederos, van a pedir parte de la herencia. Entonces lo que hace Sara es convencer a Abraham diciéndole que Ismael está tratando mal a Isaac y que le expulse de su casa. Entonces Abraham, haciendo caso de Sara, les da pan, un odre con agua, repudia a Ismael para que no tenga derecho a nada en su herencia, y manda a Ismael y a su madre para que se marchen a Egipto junto a la familia de Agar. Agar era una esclava egipcia, era una sierva egipcia, y las manda, fijaros, con pan y un odre de agua y los manda a Egipto. Bueno, hay una pintura maravillosa en el Museo Romántico de Madrid. A ver si la encuentro. Voy a ver. A ver si estoy viéndolo, si me la da. Yo conozco la pintura, la explico varias veces al Museo del Romanticismo. A ver si aparece. Os la enseño porque es muy, muy bonita esa pintura del Museo del Romanticismo. Mirad. A ver si me aparece en pantalla. La he encontrado, pero está muy pequeñita. A ver si encuentro. Es una pintura de 1856. Es de Esquivel, de uno de los grandes pintores, Antonio María Esquivel, uno de los grandes pintores del. Así. No es una pintura bellísima, ¿eh? Estoy buscándola. Aprovecho para beber agua. Vale, voy a compartir con vosotros. Ver, un comparto la pintura. Ya ves, es preciosa, ¿eh? A mí por lo menos me lo parece. Porque es muy... Mira. Bueno, aquí tenéis esta pintura que os digo que está en el Museo del Romanticismo, es de Antonio María Esquivel, de uno de los grandes pintores del siglo XIX español, y está representando ese tema en el que Sara, la esposa de Abraham, le convence para que repudie a su primogénito, que es Ismael, y los expulse a Ismael y a Agar. Y entonces lo que hace Abraham, llevado de su esposa Sara, es que los manda con un odre de agua y pan al desierto. Entonces, Esquivel lo que plasma es un momento de desesperación en ese desierto. Ahí veis a Agar, que está con su hijo. Mirad, ahí veis a Agar, que está con su hijo en el desierto. Ahí tenéis el odre de agua a los pies, se les ha terminado el pan, se les termina el agua. Fijaros, el niño está desfalleciendo ya, la madre ya tiene hasta un color muy pálido, la madre le está sujetando. Y entonces Agar mira con sus ojos implorando al cielo y le pide que les ayude, o sea, le pide a Dios que les ayude, pues está implorando por él, más que nada por su hijo, ¿no? Que no deje morir al niño. Y entonces Dios les escucha y les va a decir que no se preocupe, que van a llegar a Egipto, que ella y su hijo se van a salvar y que Ismael será el progenitor de una gran raza que es la raza árabe. Por lo tanto, fijaros, por eso Abraham es uno de los grandes patriarcas y se venera en las tres religiones monoteístas. Se venera en el cristianismo, se venera en el judaísmo y se venera en el islam. El judaísmo es el tronco común de las tres, tanto el islam como el cristianismo parten del judaísmo. Y entonces aquí viene la historia cuando siempre se nos dice que Dios prueba a Abraham para que mate a su único hijo Isaac, pero eso yo os digo que no es exacto, porque Abraham había tomado a Agar y había tenido un hijo con ella, que es Ismael. En este momento ya os digo que Dios se les aparece, les dice que no se preocupe y efectivamente Agar e Ismael se van a salvar. Entonces, desde el punto de vista bíblico, de la estirpe de Ismael va a surgir toda la raza árabe, ¿eh? Mientras que de la estirpe de Isaac tenemos toda la raza judía hasta llegar a Cristo y a partir de Cristo ya tendremos esa nueva vertiente, judaísmo por un lado y cristianismo por otro. Por eso Abraham es el gran patriarca en las tres religiones monoteístas. Y ya os digo que ahí tenéis esa bellísima pintura de Agar e Ismael del Museo del Romanticismo y bueno, que nos habla de esa desesperación de esa madre que ve a su hijo que se está moribundo porque no tiene que comer, no tiene que beber y está levantando sus ojos al cielo e implorando a Dios, ¿eh? Y cómo realmente pues Dios la va a escuchar. Y le se va a cumplir eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, os decía que va a expulsar a Agar y Ismael con pan y demás. Hemos visto la pintura de Esquivel, de Antonio María Esquivel. Bueno, la historia está en que en el desierto les falló el agua y el alimento. Agar lloró desesperadamente, pero un ángel se le apareció a Agar y le anunció que Dios convertiría a Ismael en la cabeza de una gran nación, que es esa raza árabe. Ismael se va a casar de adulto con una mujer egipcia y se convierte en el progenitor de la raza árabe. La pintura de Antonio María Esquivel, que os acabo de decir, del Museo del Romanticismo que acabamos de ver. Bueno, ya hemos visto de los dos hijos que tiene Abraham, hemos visto lo que sucede con el primero, con Ismael, que es expulsado junto con su madre, pero que al final su madre implora al cielo y va a llegar a Egipto y se va a convertir en el progenitor de la raza árabe. ¿Qué va a pasar con Isaac, con el otro hijo, con el hijo que tiene con su esposa Sara? Bueno, pues Dios quiso probar a Abraham y le dijo, un día le dijo que quería que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio en la montaña. Bueno, Abraham, que era un ferviente creyente en Dios, no dudó ni por un instante en complacer a Dios y entonces cogió a su hijo Isaac. Era un niño todavía, y cogió un cuchillo y le dijo a Isaac que cogiera leña, y cuando iban de camino hacia el lugar del holocausto, el propio Isaac le preguntó a su padre Abraham que dónde estaba la víctima para el holocausto, qué animal iban a sacrificar a Dios, porque llevaban el cuchillo, llevaban la leña, llevaban todo para hacer un sacrificio, pero no llevaban un cordero o un animal para ofrecer a Dios. Abraham no le contesta, hizo un altar, puso leña encima y sobre ella colocó a Isaac atado, y cuando levantó el cuchillo para matarle, un ángel le detuvo, pues su obediencia había sido plenamente probada por Dios. Y en ese momento Dios bendijo a Abraham y a su descendencia. Bueno, la prueba es de órdago, ¿eh? Todos los que tengáis hijos os podéis imaginar que os propusieran algo así. Y bueno, pues realmente Dios le está probando a Abraham y bueno, al final, en el último instante, afortunadamente, no le pide que sacrifique a su hijo, pero todo esto viene dentro de una dinámica de sacrificar a los mejores, ¿eh? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Vamos a ver ahora, lo vamos a comparar en mitología con el sacrificio de Ifigenia. Dios Padre incluso sacrifica a su hijo Jesús, es decir, entra dentro de toda una simbología de ofrecer a los mejores en sacrificio, ¿eh? Bueno, Abraham al final vio un carnero enredado en un zarzal y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Bueno, pues esto se va a plasmar en la puerta del cordero de la Catedral de León. Mira, voy a buscar la puerta del cordero. De San Isidoro de León. Bueno, puerta del Cordero de San Isidoro de León. Os la voy a poner aquí. Voy a compartir con vosotros. Bueno, esta es la puerta del Cordero en San Isidoro de León. Bueno, como sabéis, este año no hacemos ningún viaje por fuera de España, pero hemos programado varios cortitos por España. Y tenemos uno programado en septiembre, Asturias, pasando por León, con lo cual veremos este tema de San Isidoro de León. Bueno, pues ahí tenéis, fijaros, toda una simbología en San Isidoro de León. Fijaros, esto es un tímpano. En la parte superior del tímpano tenemos un cordero que tiene la pata levantada y lleva la cruz. Evidentemente eso es la iconografía de Cristo. Ya sabéis que a Cristo le podemos representar como león, fuerte y valeroso o como un cordero que se ofrece en sacrificio por la humanidad, no solamente le tenemos como cordero, sino que lleva la pata levantada y la pata hasta la cruz. Es decir, no solamente nos dice que se ofrece en sacrificio como un cordero, sino que con la pata nos da esa cruz que es donde va, cómo va a ser su sacrificio. Esto es una imago pleteata, es un relieve, es una imagen metida en un círculo y flanqueada por dos ángeles, uno a cada lado. Bien, en la parte inferior, ¿qué nos encontramos? Justo en línea con el cordero, inmediatamente debajo, hay un hombre adulto que tiene un cuchillo y está dispuesto, está preparándose para clavar ese cuchillo en el cuello de un niño. Ese es el momento del sacrificio de Isaac. Ese sacrificio de Isaac en el que Dios prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham tiene una fe ciega, tiene una confianza ciega en Dios y está dispuesto a sacrificarle a su hijo. Y justo en el instante en el que lo va a hacer, fijaros que a la izquierda, a la altura de la cabeza de Abraham, vemos que Abraham está en un claro contraposto. Un contraposto en arte es cuando tenemos el cuerpo hacia un lado y la cabeza o la mirada hacia otro. Fijaros, ahí tiene un contraposto, tiene el cuerpo hacia Isaac, pero la cabeza está vuelta hacia una enorme mano. ¿Qué es esa mano? Esa es lo que llamamos en arte la destra dei, la diestra de Dios, la derecha de Dios, es decir, la mano de Dios. Es esa mano de Dios que se nos pone ahí muy claramente para decirnos que va a detener a Abraham para que no mate a su hijo Isaac. Realmente le está haciendo una prueba, no quiere que sacrifique a su hijo y es lo que nos vamos a encontrar. Aquí tenemos a Isaac a la derecha descalzándose, aquí tenemos el momento en el que van hacia el sacrificio y aquí a la izquierda, justo debajo de la destra de él, tenemos un carnero, que es el que va a encontrar a Abraham enredado en un zarzal y el que va a ofrecer a Dios el lugar de su hijo Isaac. Sacrificio de los mejores, sacrificio de Cristo en la parte de arriba, sacrificio de Isaac que no se llega a consumar en la parte de abajo. Exactamente lo mismo en la mitología, el sacrificio de Ifigenia. Os recuerdo el sacrificio de Ifigenia, cuando Paris rapta a Helena y se la lleva a Troya, se reúnen todos los príncipes griegos para rescatar a Helena, para que Helena vuelva a Grecia. Entonces, los barcos no pueden zarpar porque hay calma eólica. En esta época los barcos eran a vela. Si no hay viento, si hay calma eólica, los barcos no pueden zarpar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que empieza ahí esa calma eólica, el tiempo pasa, los barcos no pueden zarpar y ya le dicen a Agamenón que solamente se levantará el viento cuando él sacrifique a su hija más bella, que es Ifigenia. Evidentemente, Agamenón se resiste a sacrificar a su hija, a los dioses, a la diosa Artemisa, y ya os digo, se resiste a sacrificar a Ifigenia, pero al final, ¿qué sucede? Pues que como él sigue sin haber viento, pues al final no tiene más remedio que decidir aceptar y sacrificar a su hija Ifigenia. Y justo en el instante en el que va a sacrificar a Ifigenia pasa lo mismo. La diosa Artemisa, Artemisa, Diana, como la queráis llamar, nombre griego, nombre romano, le dice que era una prueba y entonces sacrifica a un cordero. Si os dais cuenta, es exactamente la misma historia. Es el concepto de la fe inquebrantable en los dioses, en este caso el dios bíblico, en el otro caso los dioses de la mitología, cómo prueban a los hombres y les piden lo más duro que le pueden pedir, es que sacrifiquen a su propio hijo o a su propia hija. Y entonces esto, ya os digo, se muestra en la puerta del cordero de León y en la mitología su correspondiente es el sacrificio de Ifigenia. En el caso de Ifigenia, pues pasa lo mismo. Ifigenia, en el último instante le dicen a Agamenón que no la tiene que sacrificar, que entonces sacrifica a un cordero, pero dentro del mundo de la tragedia griega, pues en la tragedia sí que a veces la tragedia se basa en la mitología, pero la llevan a extremos terribles. Entonces, en la tragedia griega se saltan este paso en el que la diosa dice que no hace falta que la sacrifique, y en la tragedia sí, Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia. Yo digo que no es mitología, es ya ese compendio de la tragedia que se inspira en algo y lo lleva al culmen. Agamenón mata a su hija Ifigenia. A partir de ese momento, de ese sacrificio, bien del cordero, según la mitología, bien de Ifigenia, según las tragedias, bueno, desaparece la calma eólica, Agamenón puede partir a la guerra de Troya, Agamenón y los griegos. En el momento que Agamenón está fuera, su esposa, Clitemnestra, la madre de Ifigenia, se busca un amante y le convence entre ella y el amante, urden un plan para que cuando vuelva Agamenón le maten porque ha matado a su hija Ifigenia. Entonces, cuando vuelve Agamenón de la guerra de Troya, le matan. Y al final, bueno, pues Orestes, hermano de Ifigenia e hijo de Agamenón, termina vengando a su padre Agamenón, matando a su madre Clitemnestra y a su amante. Bueno, es un tragedión en toda regla, como podéis ver. O sea, ya sabéis que las tragedias griegas son tremendas, es un tremendo tragedión. Y bueno, sería eso. Pero yo os digo que la mitología solamente lo pone como una prueba. Además, es exactamente el mismo hecho. Sacrificar a un hijo, al dios de la Biblia o a la diosa de la mitología, sencillamente como una prueba. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la iconografía cristiana, la sumisión de Isaac, cuando es conducido a su sacrificio, es una prefiguración de Cristo cuando hará el camino del Calvario para morir en la cruz, porque realmente Isaac sabe que va a ser sacrificado a Dios, del mismo modo que Cristo está sufriendo un sacrificio y un calvario tremendo para morir en la cruz. Por eso a Isaac se le considera como una prefiguración de Cristo, aunque con un final distinto. Afortunadamente para Isaac no le matan, y en cambio a Cristo todos sabemos que tiene una muerte terrible y con una tortura terrible en la cruz. Bueno, el sacrificio de Isaac siempre nos pinta a un Isaac que es sumiso, que bueno, al igual que su padre, es un ferviente creyente en Dios. Entonces es un Isaac sumiso que se deja sacrificar. Y en cambio, fijaros, hay una pintura diferente, que es el sacrificio de Isaac pintado por Caravaggio, que presenta al joven gritando y rebelándose, por lo que cuestiona esa aceptación de su destino. Bueno, Caravaggio ya sabéis que es un pintor maravilloso, que lo que hace, voy a buscar esto está en la Galería de los Uffizi, Caravaggio, el sacrificio de Isaac. Bueno, pues ya veréis cómo Caravaggio nos da una versión muy diferente. Os digo, esta pintura está en la Galería de los Uffizi en Florencia. Y veremos que Caravaggio, dentro de esa originalidad que le caracteriza, voy a compartir con vosotros. Bueno, los Uffizi son un sitio maravilloso porque tenemos muchísimas obras de arte. Mirad, ahí tenemos el tema del sacrificio de Isaac. Tenemos a Abraham, es el tema bíblico. Abraham, como un anciano, con el cuchillo en la mano, está sujetando a Isaac, y en el momento que se dispone a matarle, a degollarle, aparece un ángel que le, bueno, no es, aquí no es la de Esther Adey, aquí directamente aparece un ángel que le agarra la mano para que no mate a su hijo Isaac. ¿Dónde está la originalidad de Caravaggio? Aparte de la excepcional composición con ese juego de luces y sombras del barroco, en el que hay un foco de luz que ilumina al ángel, que ilumina a Abraham, que está iluminando a Isaac, aparte de todo eso, tenemos a Isaac. Fijaros, Isaac es la sumisión. Abraham e Isaac representan la sumisión, la creencia ciega en Dios, que aceptan absolutamente todo lo que venga, ¿no? Pero en cambio, el Isaac de Caravaggio, daros cuenta que no es sumiso. El Isaac de Caravaggio no tiene ahí puesta la cabeza y los ojos cerrados diciendo que me hagan lo que Dios quiera. No, no. El Isaac de Caravaggio, fijaros sus ojos y fijaros su boca gritando. Es decir, no es ese tema. ¿No oís? ¿Veis y oís? ¿Estáis viendo y estáis escuchando? ¿Veis? ¿Me escucha el resto de los compañeros? Ah, vale, perfecto. O sea, es un problema de Andrés. Vale, pues ya os decía que el Isaac de Caravaggio no es un Isaac sumiso que acepta ese mandato divino, sino que fijaros sus ojos, fijaros su boca, fijaros cómo grita. Entonces no es un Isaac sumiso, es un Isaac que se está rebelando contra esos designios divinos, ¿eh? Por lo tanto, es un Isaac, es un concepto del sacrificio de Isaac muy diferente a los que tenemos habitualmente. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis. Sí, eso pasa, ¿eh? Es bueno que me lo digáis porque si nos pasa a todos, si pa le pasa a todo el mundo, el problema es mío y me tengo que salir yo. Pero si os pasa a uno de vosotros, pues lo que has hecho tú, Andrés, es entrar y salir y volver a entrar. A veces te deja entrar a los pocos segundos, a veces tardas un par de minutos, en fin, eso va un poquito así. Bueno, ¿habéis llegado a la explicación de Isaac? ¿La habéis entendido? ¿Os habéis enterado? Es lo que os decía, que Caravaggio lo que hace es mostrar a un Isaac, que no está aceptando ese designio de Dios, sino que se está rebelando. Es un Isaac rebelde que grita. Fijaros sus ojos, fijaros su boca que grita. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa originalidad maravillosa de Caravaggio, pues seguimos. Bueno, hablábamos de ese. Bueno, vamos a hablar una vez que ya Isaac se ha librado de ese sacrificio, llega adulto y cuando llega adulto, sus padres le buscan esposa. Ya sabéis que los matrimonios por amor son una cosa muy moderna. Antes los matrimonios eran concertados, ¿no? Entonces se conciertan entre personas de más o menos el mismo estatus social y económico. Entonces Abraham, cuando Isaac es ya mayor, cuando es adulto, envía a su criado a Mesopotamia para que le busque una buena esposa a su hijo entre los miembros de su propia familia, ¿eh? Entonces, dentro de la familia de Abraham, pues va a buscarle a Mesopotamia una buena esposa a Isaac. Rebeca, que es nieta del hermano de Abraham, era una joven bella y caritativa que un día estaba sacando agua de un pozo y cuando el criado de Abraham se acercó, le ofreció agua a él y a sus camellos. Esta fue la señal que tuvo el criado para entender que esta mujer era bella, era buena, era caritativa y que sería la esposa adecuada para Isaac. Mirad, Nicolás Poussin, que es un pintor francés, en la pintura Rebeca y Eliezer, que está en el Louvre, elige el momento de la entrega de un brazalete de compromiso a la novia. Bueno, pues vamos a buscar Poussin, el tema de Rebeca. Bueno, a ver, lo voy a compartir con vosotros. Mira, hemos dicho que está buscando una novia apropiada, una candidata apropiada, para Isaac. Entonces, cuando llega al pozo, esta joven es bella, es buena, es caritativa, le ofrece de beber a él y a sus camellos y el criado piensa que es la joven adecuada para Isaac, Rebeca. Y ahí tenéis el momento en el que Rebeca ha dejado la crátera en el agua, en el suelo con agua y el criado le está ofreciendo, si os dais cuenta, con su mano izquierda, tiene la mano derecha que le está diciendo que ella ha sido la elegida por él y la mano izquierda, que la tiene a contraluz, un poquito más baja, con el brazalete que le va a entregar, ¿eh? Entonces ella lleva, se lleva la mano al pecho diciendo, yo soy la elegida, un poco como ahí viendo el tema, ¿eh? Bueno, yo soy la elegida, bueno, lo he conseguido hacer un poquito más grande. Mirad, ahí es el alimento, ¿eh? Fijaros, en la mano derecha tiene un anillo. Aquí tenemos otra mujer joven detrás que lleva una cadena. La está ofreciendo un anillo de compromiso, con lo cual es una cosa muy avanzada. Y en la mano izquierda tiene un brazalete precioso que le está entregando. Y la joven, un poco como incrédula, dice, bueno, yo soy la elegida, le está mirando. Entonces se lleva la mano al pecho y yo soy la elegida, ¿eh? Y bueno, esa crátera con agua que tiene en el suelo y que ha hecho que sea la elegida porque es una mujer bella, buena y caritativa. Entonces mirar ese anillo como símbolo de compromiso aparece ahí, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues esa pintura de Nicolás Poussin. Bueno, regresan a Canaán y Rebeca contrae matrimonio con Isaac. Esto es una prefiguración de los desposorios de la Virgen. Fijaros, normalmente en la Biblia no hablamos de matrimonios. Solamente se va a hablar de este matrimonio de Rebeca y de Isaac. Y luego se va a hablar de los desposorios de la Virgen. Cuando hablamos de la Virgen, acordaros cuando estudiamos el tema mariano, nunca se habla del matrimonio de la Virgen, nunca se habla de la boda de la Virgen. Se habla de los desposorios de la Virgen. Bueno, pues este matrimonio entre Rebeca y Isaac es una especie de prefiguración, un adelanto, una anticipación de lo que van a ser los desposorios de la Virgen. Bueno, Rebeca va a tardar tiempo en tener descendencia y Yahvé le dijo que de su vientre saldrían dos pueblos divididos, en el que el mayor ha de servir al menor. Bueno, realmente ese no lo entiende muy bien Rebeca. Al final queda embarazada y tiene hijos gemelos. De esos hijos gemelos, el primero era pelirrojo y con el cuerpo cubierto de vello y recibió el nombre de Esaú. El segundo nació agarrado con la mano al talón de Esaú y su nombre fue Jacob. Bueno, esto es un poquito exagerado, evidentemente todos sabemos que ningún bebé puede nacer agarrado al pie del otro, pero en fin, es una forma de expresar que los dos venían juntos, ¿eh? Y que eran muy diferentes. El primero, Esaú, era pelirrojo cubierto de vello, y el segundo era Jacob. Esaú, fijaros, vamos a ver algo que todos conocemos en la Biblia, vende su primogenitura por un plato de lentejas, ¿eh? Cuenta la Biblia que un día Esaú era un excelente cazador y en cambio Jacob era un pastor sedentario. Bueno, a través de la Biblia vamos a ver siempre que los pastores van a ser siempre los mejores vistos por Dios. Porque, fijaros, hemos comparado a Jesús en la iconografía de los primeros días con el buen pastor que cuida de su rebaño. Hemos visto en la historia de Caín y Abel cómo Abel es el pastor que cuida de su rebaño, mientras que Caín es el agricultor, y cómo Caín, que es el malo, va a matar a Abel, que es el bueno. Y volvemos a ver aquí cómo Dios prefiere a los pastores. Entonces, Esaú era cazador y en cambio Jacob era un pastor sedentario. Cuenta la Biblia que un día que Isaac prefería a Esaú y en cambio su esposa Rebeca se inclinaba más por Jacob. Un día Esaú regresó de cazar hambriento y cuando llegó a casa vio que Jacob se estaba comiendo un plato de lentejas. Y le dijo que venía muerto de hambre y que se comería el plato de lentejas que se está comiendo su hermano Jacob y que, bueno, que se lo cambia, que le pida lo que quiera a cambio del plato de lentejas. Jacob aceptó y le pidió a cambio su primogenitura, porque aunque eran gemelos, aunque eran mellizos, Esaú había nacido el primero y le correspondía la primogenitura. Entonces, Esaú, que no daba importancia a estas cosas, aceptó. Y Jacob exigió que lo jurara y le contó a su madre lo que había sucedido. Es decir, Esaú llega hambriento de una caza, ve a su hermano que se va a empezar a comer un plato de lentejas y llega con tanta hambre que le dijo: pídeme lo que quieras y te lo cambio por ese plato de lentejas. Esaú acepta, Jacob exige que lo jure y se lo va a contar a su madre Rebeca. Y como Jacob es el favorito de su madre, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Esaú vende esa primogenitura por un plato de lentejas y es una prefiguración contrapuesta a las tentaciones a las que el demonio sometió sin éxito a Cristo. Es decir, ¿os acordáis que Cristo, cuando está rezando en el desierto, pues el demonio se le aparece y se dice: si de verdad eres Dios, convierte las piedras en pan, si de verdad eres Dios, que haga una serie de cosas? Con lo cual, es como una prefiguración al contrario de las tentaciones de Cristo. Esaú se fue tentado y vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Mientras que a Cristo le ofrecían absolutamente todo, todo el poder, absolutamente todo, y Cristo no sucumbió. Pero claro, Cristo era Dios, y Esaú era un mortal. Bueno, vamos a ver ahora cómo Esaú ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Pero ahora vamos a ver cómo Rebeca y Jacob van a engañar a su padre, a Isaac, para obtener la bendición. Una cosa es que la obtengas de tu hermano y otra cosa es que tu padre te dé la bendición como primogénito. Isaac ya era anciano, estaba ciego y pidió a su hijo predilecto, que era Esaú, que cazara un animal porque era cazador y que se lo cocinara para él y que después de haberse comido ese animal que le hubiera cazado, le bendeciría con su le bendeciría porque es el primogénito. Bueno, Rebeca escuchó esto y entonces le aconsejó a Jacob, que era su predilecto, para que se adelantara a su hermano y consiguiera la bendición de su padre. Jacob le llevó a su madre dos cabritos de su rebaño, este lo tenía mucho más fácil, solo tenía que ir al rebaño, no tenía que ir a cazarlos, para que los cocinara al gusto de su padre, o sea que tenía él, no tenía que ir a cazar, ya lo tenía en casa porque él era pastor y además no lo hace él, se lo hace su madre al gusto de su padre. Rebeca le hizo que se pusieran las ropas de su hermano y como Esaú era muy velludo, envolvió sus manos, nos cuenta la Biblia, y su cuello con las pieles de los cabritos y le entregó el guiso para que se lo llevara a Isaac. O sea, fijaros toda la estrategia. Coge dos cabritos del rebaño, Rebeca los cocina al gusto de su marido y además Rebeca, que es una mujer inteligente, le dice que como Esaú es muy peludo, pues va a utilizar las ropas de su hermano Saúl y además se va a envolver las manos y el cuello con esa piel de esos cabritos para que cuando el padre le toque, porque ya no ve, pues note ese pelo y se confunda. Cuando Isaac le preguntó a su hijo, Jacob respondió: yo soy tu primogénito, Esaú, con lo cual estaba mintiendo claramente, porque él era Jacob y su primogénito era Saúl, pero realmente lo que él quería era, ya había apostado con su hermano el plato de lentejas, y ahora lo que quería es que su padre le diera la bendición de primogénito. Bueno, le dice que soy tu primogénito Saúl, he hecho lo que me mandaste, ahora come mi caza y dame tu bendición. Isaac degustó aquella suculenta comida que le gustó muchísimo porque efectivamente estaba hecha por su mujer a su gusto y le tocó para ver si era Saúl y al tocar esa piel velluda que se había envuelto con la piel del cabrito, pues después de comer y de beber le va a dar su bendición. Bueno, esto es un tema que también se va a representar en el mundo del arte. Voy a ver si encuentro algo que podáis ver. La bendición de Jacob. Tenemos una pintura conocidísima con este tema. Y Mirad, es una pintura que está en el Museo del Prado de Madrid y que es de José Rivera, El Españoleto, es un óleo sobre lienzo. A ver si me sale en pantalla. Museo del Prado. José Rivera. Está buscando, ¿eh? Enseguida la tenemos en pantalla. Está cargando, lo mismo la enseguida. La comparto con vosotros. Es otra. Yo, en la medida de lo posible, intento poneros cosas del Prado, que son cosas nuestras y sobre todo porque las podéis ver en cualquier momento. Bueno, mira. Me he echado de la página, ya he vuelto. ¿Me oís y me veis? ¿Se oye y se ve? Vale. Es que de repente iba a ponerla a compartir y me ha echado de la página directamente. Bueno, vamos a ver. Voy a compartir. Compartir. Mira. Mira, esta es la pintura que tenemos en el Museo del Prado de Madrid. ¿Eh? Es de José Rivera. A vosotros no, pero a mí, ¿que no se ha cortado? Pues a mí me ha echado directamente. Se me ha quedado la pantalla en blanco y me ha dicho que vuelva a entrar. ¿Y vosotros me seguís viendo? Pregunto, ¿vosotros me seguís viendo? Porque yo veía todo negro. Me apuesto que salía. ¿Me seguís viendo? No, no entiendo nada. Porque yo de repente se me ha quedado la pantalla en negro y me ha dicho que si quería volver a entrar. Pues no entiendo que vosotros me veáis y a mí me haya echado. Vale. No me habéis perdido. Ah, vale. Pues qué curioso, ¿no? Que yo de repente me eche, yo no os vea y no os oiga, y vosotros a mí sí, no entiendo nada, pero bueno. Bueno, voy a compartir con vosotros. A ver. Ya la tengo. Esta pintura. Mirad, estamos con esta pintura de José Rivera, El Españoleto, que tenemos en el Museo del Prado de Madrid. Y este tema es. Bueno, pues el tema de Isaac y Jacob, la bendición, la bendición de Isaac a Jacob. ¿Eh? Hemos dicho que Isaac ya es un hombre anciano, que no ve prácticamente nada, que tiene dos hijos, Esaú y Jacob, que Esaú es el primogénito, que es cazador y que él tiene predilección por él, mientras que su esposa Rebeca tiene predilección por su hijo Jacob. Entonces, acordaros primero cómo Esaú le vende la primogenitura a Jacob y luego cómo Isaac le dice a su hijo que cace un animal, que se lo cocine y que le va a dar la bendición. Cuando oye eso, Sara se lo dice a Jacob para que se adelante y Jacob lleva dos cabritos de su rebaño, los cocina a su madre su padre se los come y acordaros que como es muy peludo Esaú, lo que hace es que le envuelve el brazo en esa piel del cabrito. Ahí tenéis la escena representada por Rivera al pie de la letra, lo que nos está diciendo la historia bíblica. A la derecha tenemos un cortinaje rojo, como en esas grandes composiciones de la pintura veneciana, dándole un toque de distinción y de la importancia del personaje de Isaac. Es un hombre anciano, ya le veis, de barba blanca, de frente muy arrugada. Tiene los ojos cerrados porque ya no ve y fijaros que sobre una mesita a la derecha hay un magnífico bodegón en el que aparece una fruta, en el que aparece pan y en el que aparece un cabrito, es lo que nos dice la Biblia, aparece carne, con el cuchillo. Entonces su hijo le ha dado, teóricamente tenía que haber cazado ese animal y haberlo cocinado, pero realmente no lo han hecho así. Ha cogido esos dos cabritos de su rebaño y los ha cocinado su madre al gusto de Isaac y se los ha comido. Una vez que se ha comido esos suculentos manjares, quiere bendecir a su hijo. Pero para comprobarlo, como él no ve bien, pues le toca el brazo. Y fijaros cómo Isaac está palpando el brazo de Jacob. Y como le ve velludo, Rebeca y Jacob están engañando a Isaac, le ve velludo, cree que es Esaú y le da su bendición. Fijaros, es este tema del engaño bíblico de Rebeca y Jacob hacia Isaac, como lo está representando magistralmente Rivera. El anciano Isaac con esos ojos cerrados, Jacob ahí con ese brazo envuelto en esa piel de cabrito para que su padre note el vello. Y fijaros el personaje de Rebeca, ya como una mujer mayor también, que mira hacia el espectador dejándonos claro que se está produciendo ese engaño. Ese engaño de Rebeca y de Jacob hacia su padre Isaac. Fijaros, esto sucede en un interior. Vemos un fondo neutro, oscuro, sobre el que se destacan las figuras de Rebeca y de Jacob. Y otro fondo, con ese cortinaje rojo de influencia veneciana, que tiene delante al personaje de Isaac. Y fijaros, al fondo, al aire libre, viene el cazador. Ese cazador que se ha ido tranquilamente a cazar, siguiendo las instrucciones de su padre, de que se vaya a cazar, de que cace algo, de que lo cocine y que una vez que se lo haya comido le va a dar su bendición. Imaginaros lo que va a suceder cuando Esaú llegue a la casa con esa caza que ha traído para cocinarla al gusto para su padre y se encuentre con que su madre y su hermano le han traicionado a él y a su padre y han urdido este engaño. Bueno, pues tenemos ahí el problema servido. Esaú, que viene de fuera, con su caza al hombro. En primer plano, Rebeca, Jacob e Isaac. Y a la derecha, sobre una mesita maravillosa. Fijaros qué detalle, qué delicadeza, qué mantel blanco con flecos, etcétera, con bordados. Y sobre ese mantel blanco está esos manjares, ese pan, ese cítrico, bueno, esa naranja, al fin y al cabo, nosotros somos mediterráneos, nuestra fruta es la naranja, bueno, pues Rivera nos pone el pan, nos pone el vino, nos pone la naranja y nos pone ese cabrito que nos dice la Biblia que está todo sobre un maravilloso mantel blanco de finos bordados con etcétera. Pues ahí tenéis el tema. Bien, seguimos. Vale. Bueno, hemos visto cómo Rebeca y Jacob engañan a Isaac, obtienen esa primogenitura y la bendición. Y bueno, y vamos a ver al final cómo Jacob va a tener que huir. Y vamos a ver tres conceptos: el sueño, la escalera de Jacob y el diezmo. Cuando Esaú llega a casa y se encuentra que su madre y su hermano le han traicionado a él y a su padre, bueno, pues el odio hacia su hermano va a ser enorme hasta el punto de que Rebeca le aconseja a Jacob que se marche a casa de su tío Labán en Mesopotamia. Entonces, bueno, Esaú viene hecho una furia, como os podéis imaginar, y ya os digo que Esaú viene hecho una furia, y entonces su madre Rebeca le aconseja que se vaya una temporada a casa de su tío. Cuando se va a Mesopotamia, a casa de su tío, en un descanso en el viaje, apoyó la cabeza en una piedra y se quedó dormido. En sueños vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo. Dios se encontraba en el extremo superior de la escalera y por ella subían y bajaban ángeles. Desde allí Dios prometió a Jacob una larga descendencia que sería bendecida por todos los pueblos de la tierra. Bueno, fijaros, el sueño de Jacob. Me voy al Museo del Prado otra vez. Y vamos a buscar el sueño de Jacob. Si aparece el sueño de Jacob. Mira. Rivera va a trabajar muchos temas bíblicos. A ver, conecto con vosotros. Bueno, conecto con vosotros y ahí tenéis el sueño de Jacob. O sea que si os dais cuenta, Rivera ha trabajado los dos temas. Ha trabajado el tema en el que Rebeca y Jacob engañan a su padre Isaac y luego la consecuencia de eso, como Rebeca y Jacob han engañado a Isaac, cuando llega Esaú y se da cuenta de la traición, llega hecho una furia hasta el punto de que Rebeca le aconseja a Jacob que se vaya una temporada a Mesopotamia a casa de sus tíos. El joven se va a casa de sus tíos y en ese largo viaje llega un momento que está cansado, cuenta la Biblia, que decide tumbarse, descansa su cabeza sobre esa piedra y ahí va a tener un sueño. Ese sueño que es la escalera de Jacob. Y ahí tenéis, bueno, pues el momento en el que aparece dormido con la cabeza sobre la piedra. Y ahí hay una especie, sale de su cabeza una especie de nube blanca que nos está hablando del sueño que está teniendo, el sueño que va a tener. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado. Y ya nos quedan 2 minutos para acabar y que se nos vaya la conexión. Así que nos vamos a quedar aquí y el próximo día continuamos con William Blake para que veáis, hemos visto Rivera que lo que hace es poner a Jacob con la cabecita en la piedra, una especie de nube blanca para darnos la idea de que está soñando y luego vamos a ver en el año 1800, 100 años después, cómo William Blake nos va a dar una imagen tremenda, muy interesante de la escalera de Jacob. Bueno, pues nos despedimos hasta el lunes que viene, que es el último día, que tengáis buena semana y nos vemos el lunes. Un saludo para todos y espero que estéis muy bien. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias a vosotros. Gracias, hasta el lunes.